Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de Diálogo Abierto. Como siempre, con un tema nuevo, el imán Rida, alayhi salam, el octavo imán de los imames de la Buena Guía, el octavo imán de Ahlul Bayt, de la descendencia del profeta Muhammad, con él sea la paz. El imán Rida, que está enterrado en Irán, y tenemos la suerte de que aquí en la República Islámica de Irán lo visitamos cada año en Mashhad, y ese es el santuario del imán Rida, un santuario muy maravilloso, que habla de la gran personalidad que tenía este gran imán para que después de muchísimos años siga viviendo en el corazón de muchísimos creyentes. Para ello vamos a hablar con el Sheikh Abdul Karim y con preguntas que tienen que ver con su personalidad, tienen que ver con su época, con su conducta, con algunas de sus narraciones. Así que comenzamos con el imán Rida y saludando, dando la bienvenida al Sheikh Abdul Karim. Asalamu alaykum, Sheikh Abdul Karim.
Alaykum salam wa rahmatullah.
Bueno, el imam Rida, que es el octavo imam de la luz de Ahlul Bayt, de estos imames de la luz, estos guías universales, estos guías infalibles y de los nietos de la descendencia del profeta Muhammad, salawatullah wasalamu alayh, y como hablamos con el público, nosotros tenemos la suerte y la bendición de vivir en la República Islámica de Irán, donde tenemos cerca su santuario, está a unos 1.000 kilómetros más o menos de Teherán, y donde con un avión de 1 hora uno puede llegar y visitar ese bello santuario y sentir la espiritualidad que se siente en ese lugar. ¿Quién era el imam Rida Sheikh Abdul Karim y qué caracterizaba su época?
Bueno, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. El imam Reda, como bien dijiste, era el octavo de los imames de la casa profética. El profeta dijo en un hadiz que todos los musulmanes conocen, que me sucederán 12 califas. Estos 12 califas refieren a Ali ibn Abi Talib, el primero de ellos, al Hasan al-Hussein, Ali ibn al-Hussein, Muhammad ibn Ali, Ja'far ibn Muhammad, Musa ibn Ja'far, que es el padre de Ali ibn Musa al-Reda al-Murtada, que es el octavo de los imames. Y él nació en Medina, allí por el año aproximadamente, digamos, un poco pasado del medio, la mitad del siglo octavo, en el 765 de la era cristiana. Y a los 35 años, digamos, él asume el imamato ante el martirio de, digamos, de su padre por parte de Harun al-Rashid. Él vivió en la época del esplendor del gobierno de los abásidas, de la dinastía abásida que sucedió en el mundo islámico a la dinastía omeya y que ostentaban un inmenso poder en el mundo de ese entonces. El imam, como dije, nació en Medina y, digamos, le tocó, fue contemporáneo de Harun al-Rashid por una parte, de aquel que había asesinado a su padre, nada menos, y además también de dos de sus hijos, Al-Amin y Ma'mun, que fue el califa que finalmente lo va a martirizar.
Muy bien. Con respecto a la conducta del imam Rida, alayhi salam, con esa la paz, generalmente nosotros vemos que la conducta de los imames son un ejemplo que van a continuar, digamos, después todos sus seguidores a través de la historia. Y hasta hoy, aún los musulmanes siguen, digamos, paso a paso cada uno de los comportamientos de estos grandes como un ejemplo mayor, digamos. Y que el copiarlos, el imitarlos, es en sí un acto de grandeza. ¿Qué podemos hablar de su conducta, Sheikhna?
Bueno, digamos, cuando analizamos y leemos acerca de la vida de los imames, nos encontramos con un calco prácticamente de la vida del profeta Muhammad, de los profetas en general, porque ellos tenían muchísimos puntos en común. Por ejemplo, cualquiera de las dimensiones que tomemos de un imam muestra, digamos, su magnificencia, su perfección. Y mirando la historia de los imames y su conducta, uno se puede ver a sí mismo también y ver realmente en cada uno de los detalles cómo se comportaban. Tenemos mucha información de la vida del profeta y de los imames, a diferencia de quizás de otras religiones donde tan minuciosamente no se conoce, digamos, cómo comían, cómo se aseaban, cómo se sentaban, cómo se paraban, cómo caminaban, qué porte tenían, digamos, cómo se relacionaban con la gente, cómo adoraban a Dios. En el caso del imam Reda, alayhimus salam, vamos a ver algunas anécdotas de su vida a lo largo del programa, pero fundamentalmente, al igual que lo hacía el profeta, algunas características que podemos mencionar y vamos a, obviamente, a dejar la mayoría de ellas sin poder tener tiempo de dedicarnos a verlas. Pero tienen que ver con, por ejemplo, si tomamos la dimensión de la humildad. Ellos eran, hay que entender la humildad de ellos, cuando hablamos de ellos hablamos de gente que realmente tenía todas las condiciones dadas por Dios y además en su carácter, en su conducta, en su sabiduría y su preparación para gobernar el mundo y para gobernar, por supuesto, la sociedad en la que vivían entonces de los musulmanes. Es decir que su vida era muy sacrificada, era realmente de una gran laboriosidad y de una gran dedicación a los asuntos de la sociedad, a los asuntos de Dios y a los asuntos personales y de la familia. Eran muy, muy activos, tenían muy grandes responsabilidades por parte de Dios, a tal punto que, digamos, si los poderes de turno, en el caso de los imames, prácticamente casi todos ellos no pudieron gobernar, salvo el imam Ali y algún pequeño lapso del imam Hassan, muy, muy poco, los imames no pudieron, digamos, fueron apartados por la fuerza del, digamos, liderazgo natural y sobrenatural que Dios les había otorgado y que tenían para liderar a los musulmanes, hasta que venga el imam Mahdi y nuevamente ponga las cosas en su lugar y gobierne para el mundo. Entonces, si no fuera porque estos poderes los permanentemente acosaban y los mantenían bajo control y bajo, digamos, cercados y oprimidos y privándole de todo tipo de libertades y demás, ellos rápidamente hubieran tomado el poder. La historia de Imam Reda es una historia en este sentido. Muestra cómo, digamos, el poder de turno, los abásidas, el Ma'mun en especial, trabajó arduamente para tenerlo bajo su control y de ninguna manera permitir que la gente se relacione con él libremente. Por ejemplo, rápidamente voy a mencionar algunas cuestiones. Él, digamos, siempre dicen, era, siempre sonreía, no reía carcajadas, no era vulgar. En su lenguaje, en su modo de hablar, era, digamos, siempre utilizaba palabras muy beneficiosas, muy veraces, muy buenas. Los imames, al igual que los profetas, no toleraban que se hable mal de las personas ausentes o que se hable de los vicios, los errores, los defectos, que se burlen, etc. El profeta Muhammad y al igual el imam Reda decían que, un dicho del profeta que decía que no me hablen mal de la gente, yo quiero encontrarme con la gente con un corazón sano, digamos, sin haber hablado mal de ellos, a escondidas de ellos, por demás. El imam Reda decía que el creyente, el musulmán, no traiciona a otro musulmán, el creyente no traiciona a otro musulmán, a otra persona inclusive. Y además, bueno, eran muy, digamos, bondadosos. El imam era, como los profetas y el profeta Muhammad, era realmente muy bueno con la gente, muy servicial, era de ayudar mucho a la gente, ayudar a ocultas, hacer muchas buenas obras en forma oculta, por las noches. Era muy generoso con la gente, era muy desprendido y estaba permanentemente al servicio de la gente. Digamos, no, siempre estaba, siempre preguntaba por aquellos que se ausentaban, de aquellos que tenían relación con él. Y además era, velaba por el bien público, el bien de la gente y la situación, digamos, de su época. Enfrentaba a los tiranos y a los poderosos y eso, por supuesto, como el resto de los imames, le costó la vida. Era muy simple en su manera de vivir, como dije, muy, muy humilde y se sentaba y, digamos, dormía también sobre una esterilla, igual que lo hacía el profeta. Es decir, que vivían en forma muy frugal, comía poco, adoraba mucho. Adoraba a Dios, le gustaba mucho ayunar y rezar. Ayunaba 3 veces por mes, es decir, los primeros jueves, el primer jueves y el último jueves y el miércoles la mitad del mes. Y esto debido a que, bueno, de acuerdo a una tradición que a su vez se arraiga en el Sagrado Corán, que dice, cuando un hombre hace una buena acción, Dios le recompensa 10 veces. Entonces la persona que ayuna 3 veces al mes, es como si ayunase los 30 días, es decir, que está todo el año ayunando. Y esta es una práctica de los profetas y del profeta Muhammad en particular. Pero ayunaban además más, porque ayunaban también otros meses como Rajab, Shaaban o Ramadán, u otras tantas ocasiones. Así que bueno, todo, digamos, su aseo, su perfume, digamos, su cuidado de su vestimenta, el hecho de la manera en que se relacionaba con los demás. Y por último voy a decir algo, porque son muchas las cosas que se pueden decir, que por ejemplo él acostumbraba a sentarse, como lo hacía el profeta, con esclavos, gente pobre, comer con ellos, estar con ellos sin discriminar, sin... Y alguna gente que se quejaba ante esto, gente que por ahí estaba con él y veía a alguien, venía alguien más pobre y se sentaba, y él igual, digamos, se ampliaba el círculo de reunión. Digamos, él en ese sentido enseñaba que somos todos, tenemos el mismo Dios, y no hay riqueza, el valor no está dado por la riqueza, no está dado por la raza, no está dado por el rango social o la etnia, sino por el corazón, por la obediencia a Dios, por la abstención de los pecados, y eso es lo que vale. Y no hay diferencias entre ricos y pobres. Y bueno, esas son algunas de las enseñanzas
Está
que se
bien.
pueden mencionar.
Dentro de estas enseñanzas hay algunas lecciones que podemos tomar como el ejemplo del imán Mirza al-Islam que hoy en día, digamos, nosotros podamos corporizar.
Bueno, sí, digamos, como dije, me viene a la mente ahora una vez en el viaje a Mashhad, que él, digamos, en un momento del viaje, la caravana, digamos, él se sienta a comer y se sientan algunos sirvientes, algunos de ellos eran de color, eran de África, que además amaban al imán y además querían estar con él y eran queridos por el imán. También cuando se sentaban a la mesa, alguno que otro decía, pero digamos, se quejaba de eso, y él decía, tenemos el mismo Dios y tenemos el mismo Padre. Y de vuelta decía lo que dije antes, de que la virtud, digamos, lo que resalta el ser humano. En otras ocasiones también dice que él a los sirvientes, digamos, decía que si estaban comiendo, no se levanten. Si él les pedía algo y estaban comiendo, terminasen de comer. Nunca se vio que maltratase a una persona, a un sirviente. Y es importante recalcar que muchas veces los imames ayudaban a la gente, a veces a cambio servían un tiempo a los imames, y en ese sentido se adiestraban, aprendían, y luego no querían dejarlo. Y hay también, bueno, muchas enseñanzas del imam. Y milagros del imán que, digamos, algunos de ellos vamos a mencionar
Bueno,
seguramente.
Sheikh Abdul Karim, mencionaste recién dentro de estas enseñanzas que estaba de viaje a Mashhad, y nosotros ya dijimos al comienzo del programa también que quedó enterrado en Mashhad el Imam Rida, significa que él viajó en realidad hacia Mashhad. Esto fue una invitación del Ma'mun que hace a el Imam para que llegue a Jorasán y también le ofrece el califato o la sucesión después de su muerte. ¿Cuál es la filosofía de esa invitación? ¿Por qué el Ma'mun invita al imán Rida a Jorasán y por qué le ofrece su sucesión?
Bueno, el Mamón, hay que entender que, digamos, necesitaba él de alguna manera recostarse sobre el apoyo de los iraníes en particular y en apoyo de los chiitas o los alawíes, como se le decía entonces, o los partidarios de los imames, porque él se había hecho la guerra durante años con su hermano o medio hermano Amín, y que tenía a su vez centro en Bagdad, tenía el apoyo de los árabes. Y entonces la madre de Mamun era una mujer iraní, era cocinera de Harun al-Rashid, después se casó Harun al-Rashid con ella. Lo tienen al Mamun, y el Mamun buscaba engañar de esta manera, primero para mantener bajo control, sofocar las rebeliones de los alawíes, y segundo para fortalecerse frente a sus oponentes dentro de la misma dinastía abásida y fuera, que había y que buscaban, digamos, centralizar el tema en Bagdad contra él. Entonces, a su vez, para tener bajo control al imán, porque el imán, producto de un abandono, digamos, de atención hacia el tema del imán, el imam había cobrado un gran prestigio en Medina, producto de que en los años que el Mamun estuvo ocupado peleando con Amin, esta guerra, digamos, fratricida hizo que se descuidasen de la atención del imam y, como dijimos, los imames cuando se los deja en libertad inmediatamente, digamos, trascienden y inmediatamente comienzan a desparramarse la fama de ellos, la piedad, la sabiduría, los milagros, las bendiciones que realizan. Y entonces lo manda a llamar para tenerlo bajo control y le ofrece y le dice que le va a decir lo mismo que hicieran con tu padre, y se refiere al imam Ali alayhi salam, que lo obligan a formar parte de una comisión y no lo va a dejar oponerse a ellos. O sea que le acepte ser el califa, es decir, el Mamun le ofrece el califato, le ofrece, digamos, entregarle el poder o la sucesión. En el caso del poder, porque Mamun pensaba, si yo le ofrezco la sucesión, entonces, digamos, yo después me libraré de él de alguna manera y voy a poder atraer a los árabes conmigo. Y no, por supuesto, no voy a dejar de que él sea efectivamente el sucesor, no lo voy a dejar con vida, voy a conspirar. Tenía ese plan, digamos, pero si no acepta, le ofreceré la sucesión y de esa manera la gente verá que estoy con él. Y además lo tendré cerca mío, bajo control, con espías permanentemente vigilándolo y viendo sus movimientos. Y voy a evitar, digamos, que siga creciendo su fama y que, como ya sabía por su padre y los enfrentamientos con el padre de Ali ibn Musa al-Reda, el imam Musa al-Kadhim, sabía que no se los podía dejar. Entonces lo manda a buscar y lo trae bajo coerción de Medina hacia la ciudad al noreste de Irán, donde hoy actualmente la ciudad de Tus, donde hoy está, digamos, la ciudad de Mashhad. A tal punto a veces lograba engañar inclusive a muchos shias, que el imam en varias ocasiones se vio obligado a decir que no se dejen engañar y que él de ninguna manera tenía buenas intenciones y que además él lo iba a martirizar y que él iba a morir allí. Cuando llega a Mashhad, dice, señalando la tumba de Harun al-Rashid, dice, yo voy a ser enterrado aquí y voy a ser martirizado por Mamun, y además este lugar se va a convertir en un lugar de peregrinación de todas partes del mundo y un lugar donde vendrán a visitarme. Y bueno, y efectivamente uno de los lugares más importantes de peregrinación del mundo islámico es la ciudad de Mashhad por el santuario y la tumba del imam Reza que está allí.
Estadísticas interesantes, se escuchaba una vez de uno de los responsables del santuario, 20 millones de peregrinos anuales tiene. Y es un lugar que sinceramente 24 horas al día no paran, digamos, los visitantes, el que tuvo la oportunidad de visitar día y noche. Algunas veces nosotros decíamos, por ejemplo, bueno, vamos a las 3 de la mañana para que esté vacío, sí. Y llegábamos, estaba repleto y era imposible visitarlo. Sheikh Abdulkarim, tenemos un llamado telefónico. Asalamu alaikum. ¿Quién nos está hablando y desde dónde?
Asalamu alaikum. Soy Micael Álvarez, de Sevilla, Andalucía.
Alaikum salam. ¿Qué tal, Micael? ¿Cómo estás? Te saludamos. Sheikh Abdulkarim acá nos acompaña en el programa.
Asalamu alaikum.
Asalamu alaikum, Sheikh. Yo quería comentarle si fuera posible que nos dijera algunos hadices de Imam al-Ridha alayhi salam.
Bueno, perfecto, Micael. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por llamarnos. Suerte y
igualmente
saludos a la familia.
Igualmente a ustedes, Yemanela.
Asalamu alaikum.
Algunos hadices sobre
el imam. Hadices quiere decir narraciones, enseñanzas máximas del imam. El imam Reda les es